la xarxa de comunicació local.
Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú eres de la fe. Si lloré ante tu puerta, no era la serie.
Al Cocodril Club. Avui tenim un convidat molt especial amb el que estem compartint una copa. Manolo García, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy bien, gracias.
¿Cómo estás viviendo esta gira 2016?
Bueno, pues con mucha alegría. Yo estoy muy contento porque la gente está respondiendo muy bien y puedo cantar las mismas canciones, puedo hacer una gira amb dues bandes, que para mí es un luxe, es la primera vegada de la meva vida que faig una gira amb dues bandes. Una banda, la de sempre meva, diguem-ne, amb algun petit canvi, però bueno, en general els mateixos músics. I després, quatre músics de Nova York han vingut a treballar amb mi 8 concerts i està, bueno, lo estoy pasando muy bien, la verdad.
¿Qué sientes, Manolo, cuando, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de todos estos años, hay canciones que las canta la gente contigo? Canciones que en su momento te costó escribir, te costó aprender, y ahora han pasado los años, pero no se ha perdido esa memoria auditiva, ¿no? Y tú en aquel momento, cuando ves que dices, me puedo callar porque ya la cantan ellos, ¿qué sientes en aquel momento?
Bueno, es muy agradable, muy grato, y es la grandeza de la música popular, ¿no? Que las canciones, una vez salen del compositor, son de todo el mundo. Y el que quiere las hace suyas y son para siempre, son una compañía que no se gasta, vamos, yo igual que tú, igual que cualquier aficionado a la música, tengo discos, tengo canciones que me acompañarán siempre, que cuando las oigo me emociono, me gustan, me dan una alegría. Entonces, bueno, yo en mis conciertos puedo constatar que hay canciones mías que gustan y eso evidentemente pues me da mucha alegría.
Hace poco, precisamente en Barcelona, no sé si metiste 15.000 personas, una pasada. A pesar de que coincidía el día y la hora con el concierto de Bruce Springsteen, que seguramente Bruce, el único mal recuerdo que se lleva de Barcelona es que no pudo venir a verte.
Hombre, no creo que se acuerde de mí. Yo tengo fotos con él y he estado con una guitarra con él en el año, yo creo que era
88.
88, exacto, muy bien. Iba a decir el 90, 88. Cuando se hizo aquí en Barcelona el Festival de Amnistía Internacional, que estaba Peter Gabriel, estaba Sting, estaba él. Y me acuerdo que nos pidieron ellos tres, sobre todo, oye, ya que estamos aquí, habría que hacer un poquito de texto del tema de derechos humanos y tal, en castellano, que tendríamos que haberlo dicho en castellano y en catalán, ¿no? En catalán estábamos en Barcelona, pero bueno, en aquel momento. Y con Springsteen estuvimos un rato mirando los acordes para ver cómo encajábamos un trozo de texto, en este caso en castellano, que es lo que nos pidieron ellos. Pero bueno, yo no creo que se acuerde, porque además esas giras eran un trueno. Bueno, eran un disparate, y veían en cada país al que acudían, veían una banda local, digamos, o de ese país, ¿no? Con lo cual, pero bueno, quien sí tiene que acordarse de mí es Sting. Porque con
¿sí?
Sí, porque con Sting he echado algunas noches.
Ah, sí. Y esas cosas no se olvidan tan fácilmente.
No, porque hemos echado algunas noches muy agradables, muy divertidas.
Oye, precisamente, estaba pensando, cuando de muy jovencito querías dedicarte a esto, ¿te podías imaginar que has llegado a donde has llegado y que estarías tocando junto a gente como esta que acabas de nombrar?
Bueno, la imaginación no tiene límites, pero a tanto no llegaba. Yo de jovencito, mi ilusión era ser músico. Yo no alcanzaba a entender cómo funciona el mundo musical. No entendía que hay que hacerse famoso, que hay que vender discos. Yo quería ser músico y yo veía artistas, y yo recuerdo que empecé de muy jovencito a tener clara la idea, ¿no? Y lo primero que hice en mi barrio fue empezar a juntarme con chavales que como yo tenían esa idea, ya formaban pequeñas bandas. Mi barrio, el Poblenou, va ser un barri, imagino que molts barris de Barcelona, tots, no imagino, però al meu barri havia una una efervescencia de bandas juveniles en los años finales de los 70, y yo buscaba locales de ensayo, iba a aprender, a ver. Había gente que tocaba muy bien, chicos que me llevaban 2-3 años y que ya tocaban muy bien, yo recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Y ahí era, nos mirábamos en un espejo muy, muy grande, un espejo. Oíamos Aqualung, Jethro Tull, madre mía, y lo imitábamos.
¿Sí?
Y sí, tocábamos.
¿Jethro Tull?
Jethro Tull, sí, sí. Na, 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 na. Los temas los copiábamos, estábamos aprendiendo, bueno, el oficio, ¿no?
Oíamos, bueno, hasta los Beatles en sus inicios hacían versiones.
Exactamente,
¿eh?
Así se aprende, así claro. Se aprende. Los músicos populares, la música popular, bueno, claro que es mejor si sabes solfeo, si sabes, tienes una carrera de piano, por supuesto, todo saber es suma. Pero finalmente cuando yo aprendía copiando ritmos de batería, copiando riffs de guitarra, acordes, y esa ilusión, por suerte para mí, no ha decrecido con los años, sino que ha aumentado. Yo pues sigo a día de hoy como un niño, cada vez que tengo gira, conciertos, posibilidad de grabar un disco nuevo, estoy feliz, soy muy feliz porque realmente es una suerte, pienso que es suerte poder seguir haciendo canciones.
O sea, sales al escenario con la misma ilusión, con la misma pasión que las primeras veces.
Diferente, yo diría que más, porque entiendo mejor la dinámica, entiendo mejor, cuando eres más joven eres más alocado, más inconsciente y te tiras a una piscina aunque no tenga agua. Ahora yo miro que haya agua antes de tirarme a la piscina, pero luego me complazco en el baño ese, en este caso en el concierto, ¿no?
Oye, vamos a pedirte, si es posible, como todos tus compañeros de profesión en este programa, que nos destaques 3 canciones de tu repertorio, de cualquier época de tu repertorio, que te hayan resultado especiales. A ver cuál podría ser la primera, Manolo.
Bueno, pues mira, una, por ejemplo, que estamos en la gira mía, estoy tocando en el Bis, es una canción que yo compuse junto a Kimi, se llama Llanto de Pasión, y la estoy volviendo a tocar ahora, ¿no? Llanto de Pasión.
Llanto de Pasión, que me comentabas habías escrito con Kimi. ¿Cómo conociste a Kimi? ¿En qué circunstancia?
Pues mira, en un festival en Hostalets de Balañà, molt a prop de Vic,
sí.
Hi havia un festival que jo em recordo que eren més músics al festival que públic, vull dir, érem 4 o 5 bandes, llavors érem 50 músics i acompanyants, i públic hi havia 48, vull dir, era molt poqueta gent, va ser un fracàs, però va ser l'oportunitat per conèixer el Kimi. Dintre de la banda meva, que érem Los Ràpidos, nos fijamos, ostres, este grupo se llamaban Cool de Mandril, se llamaban.
Ah, sí.
Ostras, este chaval de la guitarra está bien, está bien. Fuimos a hablar con él, fuimos al bar y le tiramos la caña, ¿no? No, yo tengo mi grupo, tal. Bueno, luego tocaron aquí en Barcelona en una sala, en un bar que se hacían conciertos, que era Boira, en el carrer Amigó.
Sí.
Y siempre estábamos en aquel bar, porque siempre había concerts, siempre había música en vivo. Y yo voy a enseñar una otra vagada, y sí, me reafirmé, dije, este tío tiene algo. Y le volví a tirar la caña, tío, piénsatelo, nosotros ya tenemos, le tenté, ¿no?, la tentación, ya tenemos un disco, hemos firmado un contrato con EMI, EMI a Llavors estaba al carrer, a la Vía Augusta.
Sí, ahora ya ves, era de las más importantes.
Las más importantes, y habían ya asignado un contracte primer, ¿no?, el primer contracte de la meva vida, diguem-ne, musical. Y el Kimi al final va a decir, bueno, anem a provar. I va aparèixer amb la seva maleta, amb la seva guitarra, perquè ell vivia a Vic. Bueno, va, pues provarem uns dies, i es va quedar.
M'has fet recordar, si em permets, una anècdota que així de pas aprofito perquè l'escoltin tots els oients, que ara ja segurament no em farà por per recordar-la, però és que m'has dit Hostalets de Balañà,
sí.
Jo recordo una nit de dissabte de 1985 que jo tenia un bolo a Hostalets de Balanyà i allà era la festa major, aquelles sí. festes majors que hi havia abans sí. amb un humorista,
una orquestra,
un cantant, un altre que cantava una sardana, etcètera. Allà estava esperant-me Joan Capri, Mari Sant Pere, el màgic Andreu, un cartell increïble, Hostalets de Balanyà. I entonces mi representante me dijo: yo no te puedo acompañar porque estaré en otro bolo, no sé qué, pero menos igual es en Hostalets. No había móviles, recordémoslo. Yo solo tenía el teléfono fijo de la oficina de mi representante, que no estaba en la oficina porque era un sábado por la noche, y yo me fui a Hostalets de Pierola, que está por Martorell.
Nada que ver.
Claro, y cuando llegué allí me confirmó la Guardia Civil que allí no había fiesta mayor, que seguramente me había confundido de Hostalets. Yo estaba pues a más de 100 kilómetros y ya era la hora prácticamente de empezar. Lo pasé muy mal. Llegué a tiempo, y cuando llegué recuerdo que Mari Sant Pere me dijo: Acatán has nat a Hostalets de Pierola. Ens ha passat més d'una vegada, això. En fin.
Anécdotas de los músicos, de la gente del espectáculo. A mí me pasó con Andorra y Andorra de Teruel.
¡Ostras! Estás peor, porque está mucho más lejos.
Sí, aparecimos en Andorra y era Andorra de Teruel. Uf. No veas, llamando, como dices tú, sin teléfono, claro. Buscando el ayuntamiento a la mañana.
Sin GPS.
Nada. Y nos esperaron y llegamos a las tantas y aún hicimos el concierto.
Eso es, a mí también. Al final, las cosas que acaban bien, ¿verdad, Manolo?
Bien está lo que bien acaba.
Exacto. Déjame una segunda canción de esas tres especiales para ti.
Pues mira, San Fernando, un ratito a pie y otro caminando. Es una canción del primer disco mío en solitario. Y le tengo mucho cariño. Esta gira, acabo con esa canción, la última canción que toco en la gira, en los conciertos de la gira, es a San Fernando.
Pártete conmigo un cuartito de silencio. Préstame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro me muervo, me puede. Que si me puede me meto en la cama. Donde mejor se está cuando llueve, que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento.
¿Qué sentías en aquel momento? Me la destacas como una de las tres más especiales y me dices: es que formaba parte de mi primer trabajo en solitario.
Sí.
¿Qué pensabas? Bueno, ahora estoy aquí solo ante el peligro. ¿Qué pensabas?
No, yo cuando hago canciones no pienso nada. Hago canciones, me pongo a trabajar, me pongo a tocar, me lo paso bien.
Sí, ya, pero cuando esta canción empezó a rodar.
Ah, bueno.
Porque entonces los discos rodaban.
Sí.
No había MP3.
No. Bueno, esta canción empieza con una frase que yo recordaba, que mi padre y yo, nosotros éramos, yo soy una familia humilde, trabajadora. Entonces los domingos, no va más del domingo, era ir al cine. En mi barrio había cinco cines. Ahora los van quitando todos, no hay cines, todo el mundo ve las películas en internet.
A ver si los recuerdo contigo. En el Poble Nou estaba el Triunfo.
Triunfo 1.
Luego estaba el Ideal, que ahora es el Plató Ideal, que le decían el Regisquín.
Porque había sido, antes de la guerra, había sido una pista de hielo. Y Regisquín de relliscar.
Sí, sí, claro, sí. Claro, de relliscar.
Peraquart,
exacto, claro.
El California,
este no.
Estaba la Rambla Poblano.
La misma Rambla Poblano.
Hoy al lado de hoy hay una tienda de juguetes, me parece, en ese, lo que era el cine. Uh-huh. Y había un quinto más. Y los domingos, pues el cine, pero claro.
Luego ya sería la Bernera, estaba el Levante.
El Levante, pero ese estaba muy lejos.
Ese ya estaba lejos.
Sí. Y yo recuerdo, yo era un crío. papá, vamos al cine, llévame al cine. Y me decía, sí, muy serio, sí, yo ilusionado, ah, qué bien, vamos al cine de las sábanas blancas. Y yo, ostras, ¿esto dónde es? Yo era un curioso pues, de 5 años, yo qué sé. Y yo esperando, que el cine de las sábanas, era a la cama, no hay dinero, lo que va a hacer. ¿Cómo vamos a ir al cine? No tenemos ni un duro.
El cine de las sábanas blancas.
A la cama. Y yo pensaba, claro, pues la pantalla será blanca, ¿no? Yo he esperado toda la tarde.
Bueno.
Y de ahí de esa frase, yo en la canción lo digo, ¿no? Llévame al, no sé cómo lo digo, pero bueno, era rememorando esa frase de mi padre.
Llévame a ese cine, al de las sábanas blancas.
Pues este es un programa, como siempre, lleno de buenos recuerdos, porque ahora mismo me acabas de recordar que en los 80, José Manuel Parada y Carlos Herrera, que entonces trabajaban en Barcelona y trabajaban juntos en Radio Miramar, tuvieron mucho éxito con un programa de noche que se llamaba La Radio de las Sábanas Blancas. Bueno. Que en su momento fue de lo más transgresor, tiempo de transición y sí, tal, eran sí. Muy atrevidos. Parada sí. Y Herrera, imagínate.
Haciendo un programa musical.
Bueno, venían todos los... Era de artisteo, ¿eh? Venían sí, todos los del Paralelo y
variante,
tal, ¿sabes?
Variante.
Eso.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando.
A San Fernando, la segona de les tres especials de Manolo García, que està amb nosaltres aquí al Cocodril Club. ¿És verdad que en una de vuestras primeras actuaciones en Barcelona con Kimi, cuando no erais conocidos todavía sí. O empezabais, tuvisteis solo 4 espectadores, que eran los 2 camareros y vuestras 2 novietas?
Bueno, aún era antes del último de la fila, ¿eh?
Ah, sí,
sí, era recuerdo perfectamente la noche, era con los rápidos.
Pero estaba Kimi ya.
No, aún nos faltaban unos meses, no llegaría un año. Era en la sala también de conciertos en Magic.
Ah, en Magic.
Era en Magic. Y claro, si eras un grupo con un mínimo de nombre y con un mínimo de poder de convocatoria, te daban un jueves, un viernes, un sábado, pero a un grupo desconocido nos daban los lunes. Yo insistí tanto con el dueño de Magic, me dijo, bueno, venid el lunes. Hombre, pero el lunes no va a venir nadie. Chicos, es lo que hay, venid el lunes. El hombre pensó, si estos están a 15 o 20 amigotes,
claro.
Pues esos cubatas que voy a vender y esa... Y no había nadie, claro. Pero bueno, nosotros como si estuviera allí, estuviéramos tocando en el Madison Square Garden, o sea, a todo tren. Recuerdo que los camareros, que eran 3 chicos, al acabar el concierto, dijeron, wow, qué fuertes vais. Y el señor nos vio, el dueño de Magic, y dijo, bueno, venid mañana también, martes.
¿Ah?
Y el día siguiente había amigos de los camareros, ya que habían avisado, oye, aquí hay unos tíos que están como una regadera, salen ahí a comérselo todo. Así fue el principio, éramos los rápidos.
Pero ves como el boca a oreja es lo que
funciona mejor. Y yo recuerdo que siempre les decía, cada concierto, a mis compañeros, cada concierto ha de ser como si fuera, estuviéramos tocando en delante de 80.000 personas, ha de ser único, que los pardillos que estén allí, los incautos que hayan acudido, hay que dejarlos con la boca abierta. Y bueno, pues así empezamos con esa buena fe y esa voluntad.
Pero ese es el truco, querido amigo, ese es el truco. Yo lo he vivido desde el otro lado. Durante 8 años dirigí la discoteca Cocodrilo Club en Barcelona y aposté por la música en directo. Era una discoteca que se llamaba como este programa y por lo tanto era Revival, era música de los 60, 70 y 80. Y entonces intenté recuperar todas las bandas de Barcelona, sobre todo, porque tampoco teníamos presupuesto para traer gente de fuera, ¿no? Pero todas las bandas de aquí llegamos a un acuerdo y tal para que siempre hubiera música en directo de jueves a domingo. Y a mí me fastidiaba mucho, para mí era un esfuerzo, ¿sabes? Porque yo era director artístico solo y el dueño me decía, oye, esto no sale a cuenta porque estos tíos que tocan cobran tanto y han venido 15 para verlos, ¿no?
Claro.
Cosas de estas, que ya sabes, ¿no?
Sí.
Y entonces, a pesar de eso, durante 8 años me permitió contratar música en directo y me sabía mal que después de este esfuerzo económico y que yo recibía las broncas por esto, porque me decían, yo recuerdo más, me decían en aquel momento, me decían, mira, hemos mirado en la guía del ocio que hay 200 locales nocturnos en Barcelona y solo 8 hacen música en directo. Me decía el dueño, será por algo. Bueno, pues lo que me fastidiaba es que el mismo grupo que un sábado por la noche con la sala llena, con 1000 personas, se entregaba allí, que lo dejaba todo, ese mismo grupo los ibas rotando para que no los vieran siempre los mismos. La semana siguiente lo ponías un jueves, que habían pues 100 personas y lo hacían con una desgana, algunos, con una desmotivación, acababan antes, aquello, rollo, ¿no? Y... sabe mal. O sea, por eso te digo que el truco vuestro, tuyo, fue en este, en decirle a tus músicos, nenes, bueno, como si hubieran 80.000 personas delante siempre.
Bueno, el respeto, si quieres ser respetado, tienes que respetar. Hay que respetar al público, que con toda su buena fe acude a un concierto. Yo siempre pienso que podría estar en 1.000 lugares diferentes, pero he elegido estar contigo esa noche en ese local, ¿no? Con lo cual, hay que dejarse la piel, hay que respetarles, y hay que, es una cuestión, digamos, de sentido común, no tiene mucho secreto. Además, si a ti te gusta lo que estás haciendo, en este caso música, ¿cómo vas a tocar con desgana? Yo siempre, siempre, no recuerdo ni una sola noche en toda mi vida, y llevo una cantidad de noches sobre un escenario, una cantidad ya seria, de subir de mala gana. Incluso enfermo, he intentado darlo todo, porque el público acude con buena fe, está ahí, y ese respeto hay que mostrárselo. No hay otra manera. No solo hay que hacer buenas canciones, por supuesto hay que intentar hacer buenas canciones y que la banda esté ensayada, que el grupo suene bien, llevar un buen equipo de sonido. Hay que cumplir todos los parámetros de... La gente tiene que salir contenta.
Por supuesto, y lo que tú decías es que aquellas personas podían haber hecho cualquier otra cosa aquella noche y han ido a verte a ti.
Has de conseguir que haya merecido la pena, que piensen, wow, qué bien hecho en venir esta noche aquí. Esa es la prueba de que van a volver.
Claro que sí. Déjame una tercera canción, las de tus tres especiales.
Pues mira, del último disco, el Todo es ahora. No, perdón, voy a cambiar. Del anterior disco, Los días intactos, Lo quiero todo.
¿Y por qué?
Bueno, es una declaración de principios. Lo quiero todo, no haciendo alusión a un todo material, sino a un todo vital, ¿no? De existencia, ¿no? Y es una canción que me gusta mucho, es guitarrera y me gusta mucho tocarla en directo, me da alegría.
Ahí está.
Lo quiero todo, la espuma y el lodo, el día y la noche, la estrella del norte, el cielo, la cueva más fosca del orbe. Saber que no me amas y que amas a otro, y no sentirme derrotado ni solo. Olvidar lo vivido, vivirlo dormido, lo quiero todo. Se nos escapa, corto amarras a mi balandra. Tempus fugit, tempus fugit, tempus fugit, tempus fugit. Lo quiero todo, entrar saliendo, esperar paciente ante el árbol santo, acudir anhelante sin saber dónde o cuándo. No manotear, intentando alcanzar las alturas vanas del humo. Un hilo de agua para mis pies de barro. Amárrate a la cola del viento, que se nos escapa el tiempo. Amárrate a la cola del viento, que se nos el tiempo se nos escapa, ebrio latido que engaña. Tempus fugit, tempus fugit, tempus fugit, tempus fugit. Lo quiero todo, soñar sin castigo, mudar mi casa sobre un lecho de algas al encuentro de los días, caminar, no esperar entre raíces dormidas. Lo quiero todo, fricción serena, materia engrasada, vida verdadera, cuerpo de fuelle colosal resoplando, tren de dos cabezas. Agárrate a la cola del viento, que no se escape el tiempo. Agárrate a la cola del viento, tiempo nos fugir.
Ai, el temps, aquest vell amic enemic que es passa la vida prenent-nos el pèl.
Tempus fugit, lo quiero todo, aprender del pozo profundo de los años, que no pasaremos de aprendices, entender que tantas cosas no se pueden tener.
El bé més preuat, així que no el perdis. perquè no tornarà el temps perdut.
Que tantes altres no hacen falta y todo eso lo quiero asimilar, pues solo yo soy guardián.
I sempre, escolta música. L'has de tenir a prop, a la teva farmàcia, a la d'emergències. I en el nostre grup de Facebook Cocodril Club algú va dir: escuchar música es abrir una ventana y dejar entrar la luz a esa oscuridad en que a veces nos sumerge la vida.
La xarxa de comunicació local.
Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
Como un guerrero tengo el viento a favor. Tengo una espada bruñida de sangre y sudor. Tengo dos tibias cruzadas sobre un trapo negro. Ataque o me repliegue, siempre tiro de hierro. Pero tú llegas como una luz, como tromba que amenaza con anularme por siempre jamás. De caballero, mi código es el honor y mi palabra vale lo que valgo yo. Mi escudo de armas dibuja perro sin raza, olivo moro y arreos de caza. Pero tú llegas como un fogonazo y proclamas ser el trueno que mata y ante el que hay que sucumbir. Lejos, lejos no se me tira, algo me arrastra, me dejo arrastrar.
Des del Cocodril Club estem molt a gust amb Manolo García i recordant moltes, moltes coses. A tots els invitats del programa també les pedimos alguna anècdota. Te habrán ocurrido muchísimas. ¿Alguna anécdota vinculada a tu trabajo?
Bueno, muchísimas, muchísimas. Mira, ahora hablando contigo, yo estaba recordando bandas de Barcelona, grupos que a mí me gustaban, ¿no? En los 70, cuando yo empezaba ya un poco a intentar aprender el oficio, y recuerdo que Lone Star era uno de los grupos, Alpera Gené, una buena banda, ¿no?, con canciones buenísimas, con un buen directo, yo los había visto, y yo entonces con unos 15 años ya tenía un grupito donde yo era horriblemente malo, porque yo era muy, muy, muy paradillo, muy nuevo, pero el resto de la banda eran chavales ya de 18 y lo hacían bien. Y yo los convencí, yo soy un liante, los lié para ir a tocar de teloneros con Lone Star.
¿De teloneros de Lone Star?
Sí, era una especie de festival que organizaban en el Salón Price, que ya no existe, en el Carrer Sepúlveda, creo que
sí,
estaba.
Sí. Que hacían matinales musicales, que hay que recordar para los oyentes más jóvenes que nos estén escuchando ahora, que se hacían matinales no por capricho, sino porque las chicas no podían salir de noche.
De noche, sí.
Ahora, por la mañana podían salir muy pronto, que no había problema.
Exacto, y se hacían conciertos por la mañana. Y tocaba, alguien organizó unas matinales de concurso de bandas, y siempre había una estrella, un grupo fuerte, que podían ser, pues, Los Salvajes, Lone Star, X, y luego los grupos que intentaban, ¿no?, en el concurso llegar a una posición honrosa para ver si les grababan un disco, lo típico. Y yo convencí a mis compañeros, venga, vamos ahí, y nos tocó telonear o con Lone Star, que era la estrella de la noche, y nosotros, bueno, era a concurso. Y guau, y en último momento el batería, el pobre, se puso enfermo, la cena le sentó mal, o sea, algo pasó, no me acuerdo bien, y salió de batería, yo lo hacía fatal, y la gente empezó a buchearnos, bueno,
vaya.
Es igual, mis compañeros se fueron, yo dije, yo no me voy del escenario, a mí, o me matan o no, yo no me voy de aquí, y empecé a hacer un solo, ahí la gente silbando, Y yo dije, yo, hasta que no me dé la gana, a mí no me voy a bajar del escenario. Y me acuerdo al Pera Gené mirando desde un lateral, sí, diciendo, hostia, este chaval está loco, lo van a matar. Pero él no se va, yo no me iba. Yo hice mi solo de batería y dije, ahora me voy porque yo quiero, no porque me echéis, yo me voy porque quiero.
¿Recuerdas el nombre del grupo con el que os presentasteis?
No me acuerdo, yo tenía 15 años, yo ni me, éramos un cuarteto, tocábamos canciones de Bad Company, de Free, me acuerdo que tocábamos All Right Now de los Free. Vaya.
Vale, ¿eh?
Temas de Bad Company, temas de los Who, éramos un grupo rockero.
Y lo que sí recordarás es cómo se tocaba entonces, o sea, con qué equipos, que a veces no teníais ni monitores, ni no había nada.
Sí, los equipos eran muy básicos, la potencia era escasa, pero había gran entusiasmo y muchas horas de local de ensayo. Los grupos, por lo menos los que yo conocía del barrio mío y de Barcelona en general, trabajábamos mucho. Siempre decíamos, tocamos mejor que los de Madrid. ¿Por qué? Porque ellos están más por la fiesta, tienen ahí un mundo de fiesta, de cachondeo, y nosotros aquí en Barcelona somos más currantes. Estábamos picados siempre las bandas de aquí, sí, con las de allí, ¿no? Había un pique. Sí, sí. Lógico, o no lógico, pero bueno, lo había.
No, pero eso estimulaba.
Estimulaba, exacto. Sí. Y decíamos que aquí, las bandas de aquí ensayamos más horas y tocamos mejor, ¿no? La verdad es que nos pegábamos unas palizas de ensayar, pero luego había un resultado. A la hora de salir al escenario, como tú bien dices, los equipos eran bastante eficientes, poca potencia, poca... Me acuerdo que trabajábamos con Sigmar. Amplificadores y altavoces Sigmar de la época. Pero luego el ensayo hacía mucho, el ir bien empastados y bien ensayados hacía mucho.
¿Tú recuerdas el primer disco que te compraste?
Pues yo el primer disco que me compré fue Todo tiene su fin, de los Módulos. Porque yo oía a las bandas de aquí y ya me empezaban a gustar. Y los Módulos fue una banda que me impactó. Yo había oído mucho tiempo, muy crío a los Brincos, que fue el primer grupo que a mí me sonó A pop de aquí, evidentemente siguiendo un parámetro anglosajón, pero que tenía un sonido que a mí me llegaba, que me era cercano, me resultaba cercano. Y luego el salto siguiente fue a los Módulos. Me pareció un grupo, Pepe Robles, un hombre, un buen compositor, y es el primer disco que yo tuve, un single, un 45, Todo tiene su fin. Y había también otra canción muy bonita, Solo tú.
Vamos a recordar a los Módulos, que yo creo que casi se adelantaron a su tiempo, ¿no? Porque sí, hicieron como un rock sinfónico antes de que se inventara.
Sí, bueno, ahí estaba ya King Crimson, bandas ya inglesas navegando por esas aguas procelosas del tema más sinfónico, más. Pero bueno, yo con esas bandas de aquí, recuerdo cuando descubrí también a Triana, pensé, bueno. Es muy digno, está muy bien, es emocionante y además es en castellano, es una lengua que yo entiendo, con lo cual me llega más,
sí,
casi.
No, pero esto fue posterior, todo tiene su fin, es del 69, nene.
Sí.
Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Siempre recuerdes el amor que te di.
Todo tiene su fin, una d'aquelles cançons que per molts cocodrils és més que una cançó, com algunes del Manol García i de l'último de la fila, Puñetero, que de tus tres especiales, claro, no me has dicho... Por ejemplo, no has dicho la mía.
¿Cuál es la tuya?
La de Los Ángeles no tiene hélices.
Ah, muy bien.
Porque me parece muy reconfortante comprobar que cuando tu pareja se te puede quejar de que esto no va bien, de que eres un desastre, de que siempre nos estamos discutiendo, poderle decir, tampoco Los Ángeles tienen hélices, hija, o sea, perfección no existe y a lo mejor... gustado siempre mucho. Y bueno, la he utilizado.
Bueno, sí, pues me parece bien utilizar como tercera al Rangel, eso tiene delices.
El nuestro no es un amor perfecto, pero tampoco los ángeles tienen hélices. A veces me busco y solo quiero sexo, solo quiero tu cuerpo. Y tú me dices que no somos felices.
El nuestro no es un amor perfecto, pero tampoco los ángeles tienen hélices, que cantaba Manolo García en el 86, en el mismo disco que llevaba Insurrección, que no me la has dicho porque tú ya te imaginas que la voy a poner aunque no me la digas, porque claro, hablar contigo es hablar de Insurrección.
Me cortó el pelo una y otra vez.
Ya no es tuya.
No, es de todos, es de todos. Es lo que he dicho al principio de la conversación. Las canciones vuelan, salen del compositor y ya son del que quiere apropiárselas en el sentido emocional, digamos.
¿En tu casa conservas vinilos?
Sí, sí. Yo durante mucho tiempo he tenido la costumbre de guardar tres vinilos y tres cassettes, que ahora ya esto suena a paleolítico.
No te creas, ¿eh? Sí, suena paleolítico, pero hay miles de personas en el mundo que ahora están reivindicando el cassette.
El cassette. Pues yo he guardado
durante mucho tiempo.
Sí, sí, yo tengo tres copias, tres unidades, digamos, de todos los discos que yo he trabajado en las diferentes bandas en las que he estado. Vinilos también. Y yo, como muchísima gente, reivindico el vinilo, lo he vuelto a recuperar. Ya hace años ya que recuperé mi viejo tocadiscos, reparé cuatro pequeñas tonterías, aguja nueva, tal, lo típico, con unos altavoces en casa, y estoy oyendo vinilos, mis vinilos de toda la vida.
Si ahora nos fuéramos a tu casa, Manolo, dime cuatro o cinco vinilos a bote pronto que encontraríamos.
Pues mira, King Crimson. Gato Pérez.
Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida.
Camarón.
Enamorado la vida, cabeza nueva. Enamorado la vida, cabeza nueva. Si tengo frío, busco candela.
Pink Floyd.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain.
Creedence.
Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time.
Billy Joel.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore.
John Lennon. Beatles.
Hair down to his knee. Got to be a joker. He just do what he please.
Rollins.
Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? People try to put us down. Talking about my generation.
Génesis. Uriah Heep.
This is a thing I've never known before. It's called easy living. This is a place I've never seen before, and I've been forgiven.
Es que la lista es Supertramp.
You'll never surrender.
Muy buena memoria, bueno, y porque los estoy escuchando, y sigo escuchando a Creedence, y me dan alegría.
Claro, que me ha sorprendido es la mezcla, ¿no? O sea, los dos primeros, King Crimson, Gato Pérez.
El Camarón.
Yo creo, no sé, ¿eh? Es una teoría que tengo yo cuando sale este tema, porque en mi programa, en El Cocodrilo, también hay una mezcla continua. O sea, uno de nuestros últimos invitados, por ejemplo, fue Rafael, que ha vendido más de 50 millones de copias. Entonces, te puede gustar o no, pero yo creo que forma parte de la historia y de la memoria de mucha gente, ¿no? Entonces, yo también hago una mezcla, a veces un poco explosiva, que mucha gente no entiende. Pero yo creo, una de mis teorías es que cuando tú y yo tenemos la misma edad, entonces, cuando éramos jovencitos y empezamos a querer la música se tenía que comprar, nuestro bolsillo era muy joven, no llegaba para todo lo que nos gustaba, y ¿quién nos regalaba más música? La radio. Pero en aquel tiempo, la radio, en Onda Media, hacía programas donde mezclaba todo. O sea, realmente, yo recuerdo siempre un ejemplo que era cuando hacían un programa de novedades. Yo recuerdo un ejemplo del 69 que decían, últimas novedades, pusieron Muchísimo Amor de Led Zeppelin y a continuación una de Manolo Escobar, que era novedad de la semana.
Claro,
y no pasaba nada. Entonces, a lo mejor por eso luego nos hemos hecho mayores y nos gusta una mezcla curiosa, ¿no?
Sí, bueno, mira, mencionas a Rafael y yo de muy niño, mis padrinos, mis tíos, me llevaban al cine a ver películas de Antonio Molina. Lo siguiente, el cine musical se llevaba, era un negocio, ¿no?
Sí, sí.
Y películas donde salía Juanito Valderrama, Antonio Molina. Luego más adelante empezó ya, la cosa cambió y empezaron a aparecer películas con el dúo dinámico, con Rafael. Digan lo que digan, yo recuerdo la película, digan lo que digan, verla y decirle a mi tía, que era la que me llevaba al cine, tía, yo quiero ser como este señor cuando sea mayor. Yo tendría, pues no sé, 7 años, no tengo ni idea, ni me acuerdo. Uh-huh. Y el salto siguiente es Los Bravos. El Black is Black, la motocicleta, porque era cine musical, los chicos con las chicas, se estilaba, era un negocio hacer. De hecho, al último de la fila nos ofrecieron hacer una película musical.
¿Sí?
Sobre el
qué?
Último de la fila.
Ay, qué pasó.
Dijimos que lo sentíamos mucho, pero que éramos músicos, no actores. Y muchas gracias, pero no. Pero en esa época se estilaba, y yo recuerdo ya el saltar de ver películas de Rafael a ver películas de Los Bravos y reafirmarme, decir, no, es que yo quiero ser rockero, yo quiero ser músico.
Pero fíjate tú, que claro, eran películas del momento para aprovechar el tirón de la gente que estaba de moda, pero la mayoría eran muy malas, y a nosotros nos encantaban, incluso las de Elvis Presley. O sea, Elvis hizo unas películas horrendas.
Sí, pero lo importante era la música, para la aficionada, la música, era oír las canciones tocadas en la banda sonora. En muchas de esas películas había un remedo de actuación, se imitaba, se hacía un pleba, siempre había alguna peripecia que llevaba a los chicos de la banda a tocar en un garito, al final tú oías tus canciones, ¿no? Que a ti te gustaba. La película en el fondo era lo de menos, ¿no? Era, a ti te gustaba el rock y te gustaba ver a ese grupo. Yo recuerdo películas de Los Bravos, recuerdo perfectamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con Mike Kennedy. Y bueno, fíjate, si hablamos de todo esto, y decías tú la radio, yo un recuerdo José María Pallardó.
Sí, está con nosotros en el programa.
Y yo le mando un abrazo desde aquí. Fue la primera persona que a mí me dio cuartel, me puse muy pesado, me puse muy plasta, y al final conseguí que el buen hombre, supongo que por agotamiento, dijo, bueno, ven un día, te haré una entrevista con una maqueta que yo tenía, pero yo era un crío. Y recuerdo cuando José María Pallardó, al cual, insisto, le mando un abrazo y un saludo, porque para mí es una persona entrañable, que ha ayudado a difundir música de rock en este país en tiempos prehistóricos, ¿no? Yo estando en casa y oírle decir el Clan de la Una, sí. Es decir, a partir de mañana, lo que voy a decir ahora es muy gordo, ahí ya se me ve el plumero de edad, ¿no? A partir de mañana vamos a transmitir en estéreo, sí. Sonido estéreo,
sí, sí.
Estábamos oyendo en mono. A partir de mañana, el que tenga dos altavoces oirá unas cosas por el lado izquierdo y otras cosas. Imagínate oír eso, es decir, sonido estéreo, y hasta ahora cómo era. O sea, yo recuerdo perfectamente eso. Tenía el Clan de la Una y al 1000x1000.
Sí, es que esto fue en Radio Juventud, ya en Vía Augusta, Vía Augusta 17, sí. Los estudios. Y la FM, que se llamó RJ2, fue la primera emisora estéreo del país.
¿Sabes? Pues yo oí el día que lo dijo él.
Pues esto era en 1974. Esto es así.
Sí, así era. Y bueno, y ya estábamos locos por la música. O sea, había una efervescencia, una eclosión de música y de bandas y de chavales y chavalas. Era una apertura y era buscando luz en un tiempo muy gris. Se venía de un tiempo gris, duro, de una dictadura, de un país entristecido, empobrecido, encorsetado. Y era como esto del rock y era buscando libertad. Y la gente joven lo palpábamos. Eso se mascaba en el ambiente, ya surgía.
José María, ¿recuerdas esa circunstancia?
Hola, amigos. Bueno, os estoy escuchando desde el control número 2.
Ah, muy bien.
Mucho cuidado al ver, porque ese García seguro que sigue con los bolsillos llenos de canciones, dibujos, películas, proyectos, maquetas, y si te descuidas, te los coloca, porque a pesar de lo mucho conseguido, sigue manteniendo la ilusión de entonces, de cuando visitaba el Clan de la Una. Y creo que seguirá siempre así, afortunadamente. Un abrazo, Manolo, y recuerdos para el gran Kimi Portet.
Mírame a la cara y dime lo que ves. Un ser loco por vivir en paz. ¿Qué otra cosa es vivir sin enloquecer? No soy el centro del mundo, porque un día salí despedido hacia las estrellas, borracho de la luz del cielo.
Bueno, Manolo, te has acordado enseguida del primer disco que te compraste y el primer concierto, la primera vez que fuiste a ver cómo tocaban en directo.
Pues la primera, se pierde en la noche de los tiempos y no la recuerdo. Te voy a decir dos conciertos que me marcaron. Yo entonces tendría 16, 17 años, Queen y Billy Joel. A Queen le vi en el pabellón de deportes de aquí de Barcelona.
Sí.
Y que fue algo emocionante. Y a Billy Joel en el pabellón Juventud de Badalona.
Sí, sí, que entonces hacían conciertos en Badalona.
Sí. Y también fue un concierto magistral. Recuerdo que todo el mundo que estábamos ahí decíamos, ¿qué banda lleva? Músicos de Nueva York, una gente. Queen y Billy Joel son los conciertos que a mí me marcaron de jovencito.
A pesar de lo mal que sonaba el Palacio de los Deportes de Barcelona, con aquellos rebotes de sonido.
Sí, pero
es lo que tenías antes de las Olimpiadas.
Sí.
No había nada.
Nada
grande que sonara bien.
No, la tecnología actual para la música no existía y los sistemas de amplificación eran muy precarios. Pero es que Freddie Mercury y la banda y Queen eran mucha banda. Eran muy una gente muy, muy poderosa en el escenario. Y Freddie Mercury, yo recuerdo pues eso, el concierto con detalle de cómo el hombre se dejaba la piel en escena, ¿no? Y bueno, luego conciertos de aquí, recuerdo haber visto quizá el primero, mira, ahora estoy tirando del hilo, Smash,
el garrotín
con Manuel Molina, uh-huh. Que luego fue el Loli Manuel, ¿no?
Sí.
Y ahí tocaba en la guitarra española con Smash, que eran eléctricos, me acuerdo, con el pelo muy largo, con unos abrigos aquellos de la época, con peludos. Y yo recuerdo que yo pensaba, ostras, al señor de la guitarra española no se le oye, no se oye nada. Los otros lo tapan con las guitarras eléctricas. Recuerdo eso. Smash fue el primer concierto que yo vi, Smash.
Y con mi guitarra.
Yo estaba recordando que antes de las Olimpiadas, lo que pasa es que todos tenemos una memoria muy selectiva y hay cosas que parece que siempre hayan sido así y no era así. En Barcelona, en nuestra querida Barcelona, para que sonase bien un concierto, o estaba el Palau de la Música, pero si tenías que meter, pues era previsible meter más de 2.000 personas, ya tenías que irte al Palacio de los Deportes. Sí. Que es una fatal, porque claro, era un palacio de deportes, como su propio nombre indica, para hacer deportes, no música. Y entonces habían unos retrasos y unos rebotes de la música increíble. Pero en aquel tiempo muchos músicos me decíais, dentro de lo que cabe, lo que suena mejor es la Plaza de Toros.
Sí.
Porque al ser redondica y tal, no habían...
Se queda el sonido dentro, al ser aire libre, digamos, los rebotes tiran para arriba. La Plaza de Toros estaba muy bien. Sí. Y luego había otra cosa, que aunque el Palacio de Deportes sonara mal en esa época, en general, había un entusiasmo enorme. La afición, como se dice en términos taurinos, la afición, éramos unos descerebrados, estábamos locos por la música. Y luego había la aportación, digamos, lúdica, a lo que se nos brindaba para distraernos, era muy magro, era poca cosa. Era el cine y poco más. Con lo cual, un concierto de rock era como, wow, algo. Ahora hay tanta oferta, tantas posibilidades de divertirse o no, pero bueno, de pulular por en internet, en los móviles, hay tanta oferta que un concierto y tanta diversidad musical, tanta oferta, que parece como que ha perdido un poco de peso cuando el aficionado muere por un concierto, ¿no? Pero en esa época no es que murieses, es que te morías de verdad. Sí, o sea, sí. Yo recuerdo el concierto de Queen, todo el pabellón en llamas. O sea, la gente enardecida, tirando las chaquetas al aire. ¿Sabes? Como en el salón de las películas del oeste, todos. Sí. Si hubiéramos tenido pistolas, habríamos empezado a tirar tiros al aire. Volaba las chaquetas, salimos todos enardecidos, ya digo, diciendo, qué conciertazo de Queen, qué conciertazo. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro, Magnifico. Easy come, easy go, won't you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside. Había una emoción con la música rock que ahora, pues bueno, también se consigue. Pero no es lo mismo, éramos más inocentes, más nuevos. El rock acababa de llegar a nuestras vidas. Ahora todo el mundo ya nace con el rock, con la música a todas horas. Entonces, había familias, yo no tenía televisión, mi familia no tenía televisión. Teníamos una radio pequeñita y punto. Yo no tenía tocadiscos, yo no tuve tocadiscos hasta los 16 años. Y un tocadiscos realmente primitivo, sencillo, un Colster de aquellos de la época.
Sí, Colster.
Abrías la tapa y tal, sonaba fatal. Ahora es diferente, ahora es diferente. Entonces el entusiasmo en un concierto era grande. Cuando íbamos la afición, acudíamos a ver un concierto a una banda que nos gustaba, aquello se hundía, o sea, era el acabose.
¿Qué canción te hubiera gustado escribir?
Wow, Llamando a las puertas del cielo.
Por pedir,
por
¿no?
pedir que no quede. Por ejemplo. Hombre, hay muchísimas canciones maravillosas. Angie, de los Rollins. Angie, Angie, when will those clouds all disappear? Muchísimas. De Dylan te pediría también muchísimas. Ya he dicho una.
Vamos a compartirla con todos los oyentes. Te deseamos muchísima suerte, te la mereces, la estás teniendo. Y no, si quieres a este micrófono pedirle un deseo, algo.
Bueno, el deseo puede ser que esta manera de compartir y de pasar los días, que es con canciones, con música, que dure muchísimo tiempo. Que dure muchísimo tiempo, porque es un alimento espiritual. La música es pura alegría para los aficionados, para los músicos. Que dure muchísimo.
Gracias por este regalo que me has hecho, Manolo. Te lo agradezco mucho.
Ha sido un placer estar contigo y con vosotros, los amigos que escuchan el programa.
Cocodril Club.
el programa Revival de l'Albert Malla.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.